Olvida todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Número uno. Sí, batalla con encontrar las páginas, los libros de la Biblia, es la página 1, lo cual es de gran ayuda. Eso es seriamente. Génesis 1. Vamos a leer versículos 21 al 31. Génesis 1, 24. Génesis 1, 24 al 31. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Este es el día 6. Según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado. Note cada de acuerdo a su género, el ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a su género. ¿Es lo que dice? No, conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Oremos. Dios, pedimos que tú nos des la visión que tú tienes para poder ver tu diseño como bueno, muy bueno. Padre, esto nos es difícil, es imposible para nosotros. Así que Espíritu, llénanos, mueve nuestro medio, ayúdanos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 27, Dios dice que Él creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vio todo lo que había creado, versículo 31, todo lo que había hecho, y dice aquí, he aquí que era bueno en gran manera. Eso, mis amigos, es una herejía cultural. Versículo 27, en nuestra cultura, en el día de hoy, en una manera aumentante, no solo se ve como herejía, sino subversiva. Que cualquiera, siquiera crea esto, debe estar motivado por el odio, o es sexista, o tiene prejuicios. Pero sí parece claro que Dios nos creó a su imagen como varón y hembra, y su diseño es bueno, es muy bueno. ¿Por qué es que esto es tan controversial hoy día, hasta ofensivo? Déjeme sugerir varias razones. En primer lugar, es porque hay intencionalidad. Suena muy intencional. Quienes somos fue un plan diseñado intencionalmente. Eso implica que hay un planeador. Hay un diseño, lo cual implica que hay un diseñador. Eso quiere decir que no nos creamos y no nos creamos a nosotros mismos, que no nos definimos a nosotros mismos y que no nos rescatamos a nosotros mismos. Por lo tanto, estamos dependiendo moralmente y somos seres que debemos dar cuenta a nuestro Creador. Y esto es profundamente ofensivo a muchos. También suena bastante binario. ¿Saben lo que quiero decir con binario? Que solamente hay dos opciones, varón y hembra. Que, de nuevo, es extremadamente odioso según nuestro día. Es como decir, ¿eres americano o británico? Pues hay otras opciones, varón y hembra, y una nueva generación está siendo enseñada que creer esto es extremadamente cerrado de mente. Déjeme darle un ejemplo. La manera en que esto está siendo enseñado en tradicionalmente, el hombre del pan de género es una herramienta para enseñar cuatro categorías: identidad, orientación, expresión y el sexo. En contraste, el género, la identidad del género, expresión del género. La identidad está refiriéndose a quién, como quién se ve usted ser. Por primera vez en la historia humana, el género y el sexo biológico están siendo divorciados, separados uno del otro, no necesariamente relacionados en absoluto. La expresión del género no depende de cómo se ve, sino tanto cómo se expresa el sexo biológico, características físicas, con qué naciste, refiriendo a cromosomas y partes del cuerpo. Y la orientación social es quién eres, a quién eres atraído. Y para ilustrar cuán rápidamente esto está cambiando desde que este punto 1, punto 0 salió, ahora salió el 2.0. Yo sé que no pueden leer las letras chiquitas al lado de las... Hay 5 combinaciones infinitas. Al lado dice una cantidad infinita de variedades de género, de expresión, identidad, de orientación, de expresión. Y ahora hay otra versión, el 3.0, y recientemente el 3.2. Y simplemente estoy ilustrando el hecho de que una vez que partimos de la verdad, no hay límite. Facebook tiene como 58, 60, dependiendo de qué país está. Pero no es final, hay punto, está suspendido. No hay límite a qué se puede referir. No, no malentienda lo que estoy diciendo en absoluto. No estoy cuestionando en absoluto ninguna de las experiencias. El hecho de que las personas viven esto o experimentan esto, no estoy cuestionando la experiencia en lo absoluto, que las personas lo tienen. Lo que ha cambiado es que las variaciones de experiencia que antes explicaban lo que sentimos, con lo que batallamos, cómo desarrollamos sexualmente, ahora están siendo codificadas como esto es lo que eres. Y esta es tu identidad. La Biblia diría que esto no es sorprendente porque hay muchas variaciones de dioses que adoramos. Va a haber infinita manera de maneras en que podemos definirnos a nosotros mismos, aparte de Dios, de Dios con mayúscula. Estoy ilustrando cuán ofensiva parece el punto de vista cristiano en nuestra cultura, porque suena intencional y binario. En tercer lugar, esto puede sonar raro al principio, pero porque suena tan hermoso. Es tan hermoso. Cuando usted lee Génesis 1, el estatus de la humanidad en este pasaje, muy grandioso. Si ha crecido en la iglesia, no lo reconoce porque ha crecido con la historia. Pero si lee esta historia con ojos frescos y ve, wow, no fuimos creados tras la imagen de nosotros mismos o de los animales, pero tras la imagen de Dios, aquel que nos hizo para reflejarlo y representarlo a Él. Nosotros reflejamos a Dios y lo hacemos hermosamente como varón y hembra, y hay maneras en que no podemos imitar a Dios o reflejar a Dios sin ambos. Hay algo hermoso en el diseño de Dios, donde no se puede ver la gloria de Dios tan claramente o tan plenamente, aparte de varón y hembra reflejando a Dios. Y versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Los habilitó el resto del versículo 28 para fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla. Versículo 29, he aquí os he dado, más tarde tendréis. Y versículo 30, os he dado. Aparece como un padre generoso en la mañana de Navidad, que tiene el piso lleno de regalos y dice, ¿vas a abrir este ahora? ¿Y qué de este? ¿Y este? ¿Y mira este? Emocionado de gozo por la emoción de su creación. Ese es el cuadro de Génesis 1, versículos 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué habría algo tan hermoso de ser controversial? La respuesta corta es Génesis 3, porque en Génesis 3, ¿qué ocurrió? La caída. El pecado entró en la escena y tuvo repercusiones físicas, psicológicas, relacionales, espirituales, repercusiones, sobre todo. La estructura general de la creación continuó, pero las repercusiones del impacto del pecado todavía están siendo sentidos. Moviéndonos rápidamente para ayudarnos a ver por qué algo tan hermoso puede ser tan controversial. Uno es el intersexo. Es difícil tener una discusión del sexo sin uno de los ejemplos para ilustrar que no hay solamente género masculino y femenino. Los que viven una anatomía atípica, un desorden donde la genitalia de un niño pueda no estar desarrollado plenamente o pueda ser ambigua. Algunos dicen que son 2 en cada 100, algunos dicen que 2 en cada 10,000. Lo más probable es que 1 en 10,000. La razón que hay tantas variaciones con los números es porque hay una gran variación en cuanto a la intensidad del asunto. Algunos pueden ser muy pequeños, algunos más importantes, más grandes. Pero estas son reales, son anormalidades biológicas reales. Y esto ha llevado a algunos a suponer que, por lo tanto, varón y hembra no pueden ser binario, que deben estar sobre un espectrum. Y no tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero la respuesta corta para esto es el X y las Y no mienten. Hay una distinción y los cromosomas X y Y, a pesar de las cosas externas, hay varón y hay hembra. En segundo lugar, lo que se llama disforia genérica o desorden de identidad de género. Desde esto que el 5 salió, ha habido un cambio. Se refería antes a una incongruencia real entre la biología y la psicología. Hoy, desde DSM-5, el quinto salió, ahora se refiere un manual a la tensión, o la palabra usada típicamente, al distrés que algunos sienten entre sentirse de un género y ser de otro biológicamente. Entonces es un conflicto realmente entre la psicología y la biología. Las personas piensan, soy varón, pero las personas piensan que soy varón, pero me siento como mujer. Y la gran mayoría de niños que batallan con esto es una parte normal del desarrollo sexual. ¿Entiende usted esto? No tiene que sentirse como alguien raro si ha batallado con esto. Los niños batallan sobre muchas de las identidades. Uno de mis hijos pensaba que era un camión de bomberos. No, ¿quieres ser un bombero? No, soy un camión de bomberos. No. Así que puede haber todo tipo de distrés sexual o no sexual a medida que los niños desarrollan. Y en el pasado, los adultos les ayudaban proveyendo algo de dirección. Hoy, más y más, estamos enviando a los niños a un mar de posibilidades sin timón, lo cual es extremadamente cruel y desalentador. Esta disforia ha causado que decir, ¿cómo puedes decir que varón y hembra es hermoso? Yo batallo con esto. Un tercero que podemos comentar es estereotipos culturales. Lo que se supone que sea hermoso puede ser muy controversial cuando se nos dice implícita o explícitamente, si eres un niño, te va a gustar luchar, quebrar cosas y jugar fútbol. No vas a llorar, cocinar o expresar tus sentimientos. Y si eres una niña, vas a vestir rosa, odiar las arañas y te va a gustar vestirte como princesa. Si sucede que eres un niño que no eres así, puedes comenzar a preguntarte, ¿soy parte del club de niños? O si eres una niña que le gusta jugar fútbol o vestir como niño o andar con niños, de repente comienza a preguntarse, ¿por qué eres que no encajo en este club? Y en el pasado, estas eran vistas como expresiones diferentes, variaciones diferentes, que pueden ser hermosas, pero cuando mezclamos estas variaciones, sin un padre que guía el hogar o la afirmación verbal, niños o niñas que tienen intereses de géneros opuestos pueden sentir que esto de varón y hembra no es hermoso en absoluto. Como alguien ha dicho, el problema de los estereotipos no es que no sean verdaderos, es que están incompletos. Y esto es muy cierto. Están incompletos. No son la historia completa. El cuarto ejemplo, lo que podemos llamar trauma relacional. Si vas a un lugar típico donde se resguardan a las niñas que han experimentado situaciones familiares horrorosas, la gran mayoría de ellas, la mayoría de los casos, se van a hallar como lesbianas. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Es biológico? No. Cualquier persona que piensa puede darse cuenta que eso no es biológico lo que está llevando a eso. Muchas jóvenes han experimentado dolor verdadero y quieren correr lo más lejos que puedan de alguien que es varón, o quieren volverse eso para protegerse. Quieren parecer varoniles para protegerse. Cuando hay trauma y abuso horroroso, real, y luego un pastor que es suficientemente tonto para hablar de esto en público se para y dice: el diseño de Dios es hermoso y bueno. Hay personas que están pensando: no sé en qué planeta estás viviendo, tal vez en una isla, pero necesitas venir a la tierra principal y llegar a la realidad, porque lo que estás diciendo no es cierto. Y yo afirmaría que lo que muchos han experimentado es exactamente lo opuesto del buen diseño de Dios. Pero también argumentaría que una de las razones que sentimos este quebrantamiento tan profundamente es porque en lo profundo sabemos que lo que estamos viviendo no es la manera que Dios lo diseñó originalmente. Que no estamos en casa, no estamos experimentando la paz de Shalom. La razón que sentimos este quebrantamiento tan profundo es porque hemos sido creados para sentirlo. Hay algo mucho mejor que Dios tiene planeado. Porque, de nuevo, Dios nos ha creado a su imagen como varón y hembra, y su diseño es bueno. Dios nos ha creado a su imagen como varón y hembra, y su diseño es bueno. Varias preguntas que fluyen de esto. Ese es el mensaje ahí, súper sencillo. Dios nos ha creado a su imagen, varón y hembra, y su diseño es bueno. Pero eso hace surgir muchas preguntas. Vamos a hablar de varias. Número uno, ¿seremos honestos acerca de la manera que el pecado contamina los buenos dones de Dios? Génesis 3 delinea cómo un hermoso jardín se volvió un distrito de luz roja, cómo la vergüenza y los secretos, la desconfianza y la violencia se fueron virales. Cómo el pecado tuerce todo, de nuestra biología a nuestra psicología, a nuestro punto de vista de la realidad. Pero Santiago 1, 16 y 17 dice: no os engañéis, implicando que es muy fácil ser engañados, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nuestro potencial para malinterpretar y malusar los buenos dones de Dios es infinito. Y justo antes de ese versículo, si vemos los versículos antes, dice: escucha, cuando eres tentado, no digas: fui tentado por Dios. No digas: Dios me hizo así para hacer esto. Porque dice: Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, y es atraído y seducido. Y la concupiscencia después que ha conseguido dar luz al pecado. Pero Dios tiene algo más para nosotros. Esos deseos son de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de la gloria de Dios y cómo en nuestra situación caída nos hemos vuelto sobre nosotros mismos, nos hemos encurvado sobre nosotros mismos. Nuestros deseos se han pervertido, se han torcido sobre sí mismos. Aún buenos deseos para amistad, buenos deseos para intimidad. Y ese retorcimiento que se ha vuelto sobre sí mismo desde la caída, la creación se ha vuelto sobre sí misma y tomamos los buenos regalos de Dios, los pervertimos y luego le culpamos a Él. Así que a la luz de esto, ¿en qué manera pervierte el pecado mi punto de vista de la masculinidad o de la feminidad? Hablemos por un momento de la masculinidad. Una de las características de la masculinidad es fuerza. Sé que no se nos permite decir esto en la cultura. Veamos si podemos ofender a todos hoy. Pero los hombres, basado en muchos estudios científicos, tienen aproximadamente 90% más fuerza de cuerpo superior en promedio. El promedio mujer es más fuerte que el 99.9% de las mujeres. Eso más, básicamente deja a Wonder Lucy y a la Mujer Maravilla. Son las únicas. Así que podemos ser honestos al respecto y decir, Dios le ha dado a Dios, a los hombres, un don, la fuerza física. No los hace mejores, no los hace peores. Nada más significa, generalmente hablando, el hombre promedio es más fuerte que la mujer promedio. ¿Qué hacemos con este don? Si Dios te ha dado un don así, tomas ese don, lo tuerces y lo usas para intimidar, abusar, lastimar, controlar o proteger y proveer, servir. ¿Ves? El pecado toma buenos dones y los tuerce y los malusa. Y Dios nos está llamando a ver que estos dones sean redimidos y usados correctamente. Hay un opuesto extremo. Los hombres se pueden volver pasivos y no hacer nada, volverse invisibles. Un ejemplo del feminismo, la mayoría de las mujeres, la mujer típica, ¿es más comunicativa que el varón típico? ¿Está bien decir eso? Tienen más habilidades verbales, generalmente hablando. No es cierto de todos. Hay muchas veces que mi esposa y yo, especialmente al principio de nuestro marido, yo le decía, soy yo la mujer aquí, yo quiero hablar de esto. Y ella decía, vamos a dormir. Y estamos todos revueltos. Bien, entiendo eso. Pero generalmente hablando, las mujeres tienen habilidades verbales más y pueden dar vueltas al marear al esposo con sus palabras o manobrear a un hombre en el trabajo con sus habilidades verbales. Bien, la pregunta es, ¿tienes este don? ¿Qué hacer con esto? ¿Es el propósito manipular y coercionar, intimidar verbalmente, o usar ese don para la gloria de Dios y para el bien de tu vecino? Esto es de lo que estamos hablando. Podemos hacerlo con todo tipo de dones y lo que quiera que sea. Y todos estamos diferentes. Estoy hablando en general porque es un tema grande. Y sé que hay algunos que dicen, ese no soy yo. Entiendo, comprendo eso. Pero el don que Dios te haya dado en tu varonilidad o en tu feminidad, lo recibes como un don y dices, bien Dios, quiero usar esto por tu gracia para servir a mi prójimo. Seamos honestos en la manera de que el pecado trata de torcer y contaminar los buenos dones de Dios. Número dos, ¿estás dispuesto a darle gracias a Dios por las diferencias? ¿Estás dispuesto a darle gracias a Dios por las diferencias? Esto de veras me llamó la atención. La semana pasada tuvimos un retiro de parejas para hallar las fuerzas de cada uno, pero lo he atravesado. Yo no estuve allí esa vez, pero esa noche tuvimos una reunión de oración. Estábamos orando para el servicio del siguiente domingo y luego también por un tiempo me sentía sobrecogido para orar pidiendo fruto de la conferencia. Me emocioné tanto. Imagínense, todas estas, la mayoría parejas casadas, todas estas parejas comenzando a ver que sus diferencias, cosas que los volvían locos respecto a la otra persona. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no piensas como yo? Seríamos grandiosos si pensaras como yo. Todas estas cosas que antes frustraban o causaban tensión, comienzas a ver, Dios nos ha hecho diferentes por una razón. Y comienzas a ver, veo por qué Dios te dio esa habilidad. Y con humildad, la cosa misma que puede ser una fuente de tensión y conflicto, se vuelven medios de un compañerismo mucho más fuerte y más efectivo. Y esto no es solamente cierto para parejas casadas, esto cambia un negocio. Cuando los empleados ven las diferencias y pueden regocijarse en ellas, fortalece amistades. Cuando somos capaces de dar gracias por la manera en que Dios nos ha creado. Hoy las diferencias de género equivalen a inigualdad de género. Si hay una diferencia de género reconocida, básicamente todo lo que he dicho hoy es visto como sexista, porque no se nos permite hablar de ello, de las diferencias. Pero no malentienda, el sexismo todavía está vivo en Estados Unidos y necesita morirse. Pero suponer que cada diferencia es sexismo es ignorante y destructivo. Trágicamente, esto fluye, esta mentalidad fluye de una cultura de tú eres lo que haces, mentalidad. Y esto es sumamente destructivo. Por ejemplo, si menos mujeres toman trabajos técnicos, la única posible razón posible por esto sería por sexismo, según nuestra cultura. ¿Ha pensado alguien en el hecho de que tal vez mejores mujeres toman ese trabajo porque no quieren esos trabajos? ¿Sería esa una posibilidad? Que tienen otros intereses. Intereses buenos, pero diferentes. Pero, por ejemplo, si un empleado de Google escribe una explicación alternativa bien pensada, pero difícil, debe ser eliminado. Me encanta lo que Heather McDonald, sumamente inteligente, tiene grados de Yale, Stanford y varios otros lugares, dijo, la despedida de Damore de Google. El memo de Damore fue un análisis cuidadoso del conocimiento creciente de la diferencia de género. Oh, pensé que íbamos en otra dirección. El conocimiento emergente de las diferencias de género, al igual que un llamado pensativo del reaccesar la cultura política de monolítica, al igual que el antiguo presidente de Harvard ha perdido su trabajo porque se atrevió a retar la narrativa dominante sobre la igualdad generativa absoluta en cada área de la vida. Está hablando de la ciencia. Mientras que una cultura frenéticamente está tratando de quitar las diferencias del género, hacer a los hombres mujeres y a las mujeres hombres y el género fluido, la ciencia real va en dirección opuesta. Darles un ejemplo, un libro en los 90 titulado Sexo el cerebro del sexo por dos científicos británicos concluyeron, ha habido raramente una división más grande entre lo que la inteligencia presume que los hombres y las mujeres tienen el mismo cerebro y lo que la ciencia sabe que no lo tienen. Es hora de cesar la contención vana que los hombres y las mujeres son creados igual, no lo fueron, y ninguna cantidad de idealismo y fantasía utópica puede alterar ese hecho. Un neuropsiquiatra explica que mientras que el código genético varón y hembra es 99% lo mismo, el 1% de diferencia afecta a cada célula de nuestro cuerpo. Esto se traduce en diferencias significativas. Esta es la parte que tal vez debiera saltarme. Pero me es sorprendente ver nuestra cultura entera yendo en una dirección y si leemos los científicos que están haciendo la investigación científica, van en una dirección opuesta. Y estos escolásticos evolucionarios hicieron un estudio masivo de 50 culturas diferentes alrededor del mundo. 50 culturas diferentes alrededor del mundo. Y encontraron unas conclusiones que cuando leemos sus conclusiones suena como que eres mi abuelita hablando acerca de la sabiduría casera. Y me da pena leerlos a la luz de cómo piensa nuestra cultura, pero resumen, ve las cosas, pero resumen sus sorprendentes. Universalmente, los hombres sustancialmente son más asertivos y las mujeres mucho más cuidadoras. Y las mujeres son más comunicativas, los hombres son más mecánicos y de acción. Las mujeres son más exhiben sus emociones y quieren mejorar situaciones de la familia. Los hombres típicamente son más aventurosos, emocionantes y quieren tomar riesgos y para moverse a nuevas áreas. También son abiertamente influenciales en cuestión de liderazgo. Las mujeres son más sentimentales. Las mujeres están más preocupadas de los eventos de la vida en proximidad cercana a ellos. Los hombres están más interesados y en eventos más allá de la población. Donde las mujeres ven peligro y preocupación, los hombres ven retos. Este tipo de estudio global y masivo ha causado a muchos de aquellos que hacen el estudio a cuestionar la teoría de la construcción teológica, psicológica. La mayoría dirá, hay diferencias, pero muchos dirían que es meramente construida socialmente y dicen que son diferentes porque los decimos que son diferentes. Si pudiéramos neutralizar todo y fueran igualmente, dirían, no habría diferencia. Estos científicos dicen, eso es falso. es, va mucho más profundo, va a la biología, tal vez porque Dios nos diseñó en su imagen como varón y hembra. Ahora, por supuesto, la expresión de género, la manera en que nos expresamos, a menudo es construida socialmente, si no siempre, pero estamos hablando de las diferencias de hecho. ¿Qué diferencias? ¿Por qué diferencias estás agradecido? No queremos perdernos en estereotipos, pero es interesante. Piensa en la manera en que la cultura ha villanizado a los hombres con sus hombres, pistolas y sus barcos. Y luego vemos la inundación de Houston y hombres con pistolas y botes se presentan. Y los villanos de repente fueron los héroes. Estoy tan contento que hayas comprado ese barco, esa lancha. Como, tiene un sentido común. Tal vez sea bueno tener a los hombres por aquí para cosas como inundaciones y cosas así. Fuera de eso, no sé. Pero ¿puede usted honestamente orar? Gracias Dios por hacerme, crearme como hombre. Gracias Dios por crearme como mujer. Gracias por crearme como varón. Gracias por crearme como niña. ¿Puede usted orar esto? No sé qué significa eso plenamente. ¿Quién de nosotros sí? Eso es lo que significa ser transformado a la imagen de Cristo. Es crecer en nuestro entendimiento de cómo le reflejamos. Pero hoy, ¿sabe algo de lo que esto significa? Y puede usted dar gracias. Y si Dios le creó como un varón, que era más como el rey David, articulado, artista, escribió poesía, ¿es menos que un hombre porque no entra en un estereotipo particular? ¿O si es una niña que le encanta revolcarse en el lodo, nunca la van a encontrar vestida de rosa, eso hace que deje de ser niña? Esa es una locura. Así que está dispuesta a darle gracias a Dios por las diferencias. Y número 3, haremos el mejor uso de nuestra solidaridad y diversidad en Jesús. Nuestra unidad y nuestra diversidad en Jesús. Nadie en la historia ha hecho más por los derechos de las mujeres que Jesús. Si quiere sentirse enfermo de su estómago, puede tomar un rato y mostrar cómo las mujeres eran vistas y tratadas en las culturas alrededor del tiempo cuando Jesús se paró en la escena. Romanos, griegas, todas. Pasó su vida liberando a los oprimidos, protegiendo a los vulnerables, incluyendo a los marginalizados. Sus seguidores a menudo han sido lentos para emularle, para imitarle, pero dondequiera que el Evangelio ha ido, el estatus de las mujeres ha levantado. Jesús mismo citó Génesis 1 y unió el género, después de la caída, unió el género al diseño creativo de Dios. Mateo 19:4 dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Pero género nunca es una base de nuestra relación con Jesús. Gálatas 3:28 dice: Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Así que Gálatas no está negando el hecho de que hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Está tocando el hecho de que nuestra unidad con Jesús no depende de ser de un género particular. Pero estamos unidos por su gracia. El Nuevo Testamento también claramente comunica una distinción. Usa el lenguaje como Efesios 5. Esposos, amad a vuestras esposas. Ofrendarse sacrificialmente por sus esposas. Y esposas, someterse a sus esposos y respetarlos. Mientras que las mujeres son vistas a través del Nuevo Testamento orando, profetizando en la iglesia, enseñando y tomando roles importantes, no las vemos como pastores ni ancianas. ¿Por qué? Cerremos en oración. Lo odio, se nos acabó el tiempo. Voy a dejar que uno de los otros pastores hable de esto. Sabía que no iba a poder hacer de justicia este tema, pero voy a hacer un video pregúntale a un pastor si está batallando con insomnio. Estos han sido de ayuda, pero tratamos de hablar una pregunta cada semana o dos. Puede apuntarse para esto allí Y esta semana vamos a hablar de la pregunta del pastor anciano. ¿Por qué puede una mujer ser presidenta de los Estados Unidos pero no pastora? Bíblicamente, ¿qué es eso? Vamos a batallar con esa pregunta. Y de esa manera, si lo hago en un video, no me pueden lastimar tan rápidamente. Pero también, porque hay tantas preguntas relacionadas con ello, yo pensé que sería útil. Si quiere enviar otras preguntas, no hay manera que podamos cubrirlas todas, pero podemos cubrir varias en las próximas semanas. En esa pregúntale a un pastor, en los videos, pregúntale a un pastor. También, si es un padre, ha habido una gran discusión en nuestra clase de crianza acerca de este desarrollo de la identidad de género a las 7 en la clase al final del edificio. Pero camina hasta, no me sé los nombres nuevos de los salones, pero a las 7 es los domingos en la noche. Una buena discusión. Hay preguntas y respuestas allí. Pero estamos batallando con esta pregunta. ¿Haremos el mejor uso de nuestra solidaridad y diversidad en Jesús? La manera que me gusta de pensar de esta pregunta es reformularla un poco. ¿En qué dirección me lleva mi masculinidad o feminidad? ¿O qué dirección toma mi masculinidad o feminidad? La Biblia nunca ordena que el esposo sea la cabeza de la esposa. No lo ordena, lo dice como un hecho. Dice, el esposo es cabeza de la esposa. Puede ser una cabeza buena, una cabeza mala o una cabeza muerta. Puede estar ausente, pero aún si estás fuera, su ausencia será lo más grande, lo que más se va a resentir. Bueno o mala, su presencia va a ser de mayor impacto. Pero creo que ¿en qué dirección? Interna es una opción. Yo soy la cabeza, tú haz lo que yo te digo. Tú me sirves a mí, tú existes para cuidarme a mí. Y ese es el quebrantamiento del pecado. Y eso es horrible. Tal vez otra externa, que salir a trabajar, ser distraído por los entretenimientos y todas estas cosas allá. Pero yo lo que yo recomendaría es ser misional. Si la cabeza de nuestra cabeza es misional, y no me refiero a ir en un viaje misionero, sino comenzamos a ver el propósito para el que Dios diseñó esto allá en Génesis 1 y 2. Que Dios claramente llamó al hombre y a la mujer a una misión mucho más grande que ellos mismos. Y si Él me ha dado una función como cabeza o ayuda, si las cosas se vuelven sobre sí mismo, suena muy servil. Oh, tu trabajo es servirme a mí. Mi trabajo es ayudarte a ti, tu trabajo es ayudarme a mí. Estamos buscando hacer algo más grande que nosotros mismos. Eso es lo que quiero decir por misional. El rostro de ayuda y el rostro de la cabeza van hacia un enfoque mucho más grande. Y cuando esto deja de ocurrir, se vuelve tóxico y se vuelve sobre sí mismo. Y es una perversión. Y esto es lo que encuentro. Más y más personas con las que hablo, comenzamos a usar palabras como las que hemos usado. Tienen un cuadro en su mente. Y como he compartido con algunos, es como salir a la calle en Edward Road y encontrar el cadáver de una ardilla que le han pasado 100 carros encima y decir, esta es una ardilla. No es una ardilla. Y el punto de vista de muchas personas de la varonilidad y la feminidad ha sido atropellada por muchas otras cosas, mentiras, malentendimiento, abuso. No saben lo que es lo real. Y nos lleva de vuelta, Dios nos creó varón y hembra a su imagen y su diseño. Su diseño es bueno. Lo es en verdad. El diseño de Dios es hermoso porque el género señala más allá de sí mismo. Somos diferentes y sin embargo igual. Al igual que Dios en su maravilla trinitaria es diferente e igual. Vemos a Dios menos correctamente, menos plenamente cuando rehusamos glorificarle en nuestra masculinidad y feminidad. Dios nos ha creado su imagen como varón y hembra, y su diseño es bueno. Oremos. Señor, tú nos has creado tu propia imagen. ¿Quiere decir que no estamos creados a nuestra propia imagen? ¿No estamos creados ni siquiera, al final de cuentas, a imagen de nuestros padres, aunque haya características físicas? Somos creados para representarte y reflejarte a ti. El pecado tuerce tus buenos dones, si tratamos de tomar lo que tú nos has dado y usarlo para intimidar o nos desconectamos. Dios, gracias por hablarnos esta mañana. Concédenos humildad. Te suplico que por favor ministres esperanza a aquellos que están batallando con lo que significa ser un varón, con lo que significa ser una niña o una mujer. Aquellos que viven atracción del mismo sexo y están atormentados, preguntándose, ¿qué significa esto? ¿Quién soy? Señor, gracias porque podemos ser una iglesia donde podemos hablar de estas cosas cándidamente. Podemos batallar en estas cosas como hermanos y hermanas, padres, amigos, grupos de vida. Podemos hablar de nuestras luchas sin estar avergonzados porque somos uno en ti, Jesús. Estamos seguros en ti, así que no estamos tratando de probar nuestra varonilidad o a impresionar a nadie con nuestra feminidad. Estamos seguros en ti. Gracias por los recursos que nos has dado para poder crecer juntos, para enfrentar las luchas y las preguntas, las dudas, juntos. Gracias porque nos has puesto en una cultura, aún una cultura que es más y más antagonística en contra de lo que tú dices en tu palabra. No, somos recordados que esto no es nada diferente de lo que nuestros hermanos y hermanas enfrentan alrededor del mundo. Diferentes tipos de luchas, pero nada diferente. Son las mismas batallas que los cristianos primitivos enfrentaron en la cultura greco-romana, la misma cosa. Así que Jesús, permite que nuestros ojos estén en ti y nos enseñes lo que significa ser un hombre, ser una mujer, ser un niño, ser una niña. Y sabemos que hay gracia para ayudar en momentos de necesidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.